Son las 12 del día, 12 minutos. Gracias, Lucas, por la información. A la una estaremos actualizando nuevamente las noticias de Colombia y en el mundo en la W. A esta hora saludamos a la concejal Lucía Bastidas. Bienvenida a la W, concejal.
Muchas gracias. Qué bueno estar aquí hablando de la primera línea del metro para Bogotá, Vicky. Gracias.
Bienvenido también el concejal Holman Morris, de los progresistas.
Vicky, muy buenas tardes. Adora Lucía, Carlos Fernando, muy buenas tardes. Y un abrazo muy solidario a esa Colombia humana en el Cauca, que en este momento padece esa catástrofe.
Senador Carlos Fernando Galán, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Vicky. Un saludo a usted, a todo el equipo de la W, a Jairo, a mis compañeros de panel hoy, Holman y Lucía, y un saludo muy especial a los oyentes que nos acompañan.
Bueno, pues mire, después de todo lo que hemos escuchado del metro, yo creo que la columna de Daniel Coronel en la revista Semana nos dejó muy, muy preocupados. Y es que Daniel presentó en la columna como todo lo que ha pensado siempre Peñalosa acerca del metro elevado, y luego pues nos encontramos con la situación de que ese es el metro que se está proponiendo en esta administración, la de Enrique Peñalosa, para Bogotá. Por el otro lado, todos los días tenemos como una noticia. Nos dicen que si hay metro, que no hay metro, que si hay plata, que no hay plata, que el gobierno sí se comprometió, que no, que el consejo aprobó, que no. Mejor dicho, la gente quiere saber en Bogotá, cuando ya han transcurrido casi 2 años de la administración Peñalosa, si va a haber metro o no va a haber metro en Bogotá, concejala Lucía Bastidas.
Bueno, por supuesto que va a haber metro. Vamos a tener la primera línea del metro en las 4 o 5 que necesitamos. Lo que pasa es que a la oposición no le gusta nada que proponga el alcalde Enrique Peñalosa. El gobierno nacional ha venido trabajando con sus técnicos y los técnicos del distrito durante más de 18 meses desde que fue elegido el alcalde Enrique Peñalosa, y analizaron todas las propuestas que se tenían desde antes, y una de las propuestas era el metro elevado. Así que con rigurosidad, con juicio, el Consejo de Bogotá, corresponsable con lo que nos correspondía a nosotros, que era el 30% de las vigencias futuras, después de intensos debates, fue aprobado en comisión y luego lo hicimos en plenaria. Ahora necesitamos la firma del convenio que deben hacer los dos gobiernos, nacional y distrital, para poder emprender ya el tema de las obras. Se viene adelantando el tema de predios, 129 predios que va a comprar el distrito a partir del próximo año. Se están haciendo las propuestas necesarias para cada uno. Entonces aquí la ciudadanía ya no se puede enfrascar en que si es metro bajo tierra o es metro elevado, no hacerlo punto de campañas políticas a la presidencia para ganar réditos políticos en contra de avanzar en las soluciones de movilidad que necesita la ciudad. Entonces, sí vamos a tener la primera línea de metro de tantas que necesitamos. Por supuesto, necesitamos más Transmilenio, por supuesto, necesitamos seguir avanzando, pero sí.
Senador Carlos Fernando Galán, lo hemos llamado a usted porque a usted le interesa Bogotá, porque Cambio Radical apoyó a Peñalosa en la campaña a la alcaldía de Bogotá. ¿Vamos a tener metro o no?
Sí, que sí vamos a tener. Nunca se había avanzado como se ha avanzado hasta ahora. Y yo quiero referirme a lo que decía Daniel Coronel. Eso fue un tema de campaña. Efectivamente, el alcalde Peñalosa lo dijo. En el pasado, él se oponía a estructuras elevadas que eventualmente podían tener un impacto negativo en las, digamos, urbanístico. Pero él mismo contó cómo conoció esfuerzos e iniciativas que cada vez reducían más el impacto negativo que tenían estructuras elevadas, se integraba mejor al resto del urbanismo y podían reducir drásticamente los costos y sobre todo los riesgos que tiene la construcción de un metro. Entonces, el alcalde Peñalosa ha cumplido desde que llegó. ¿Por qué? Porque él propuso eso en campaña. Él dijo, busquemos alternativas para hacer viable este metro. Yo recuerdo que cuando el metro en el gobierno de Petro se avanzó en unos estudios, nos decían, no, va a costar 4 billones de pesos. Uh-huh. Luego subió a 7 billones de pesos. Luego entregaron el estudio y dijeron 20 billones de pesos. Y entonces ahí mismo Petro y el gobierno nacional dijeron, ¿qué hacemos? El mismo que estaba haciendo los estudios para ese gobierno dijo, contemplemos tramos elevados. Eso nos puede reducir drásticamente los costos y nos puede sobre todo reducir los riesgos, porque todos sabemos que los suelos de Bogotá tienen unas implicaciones. Lo ha demostrado el deprimido de la 94.
7 años.
El deprimido famoso de los Nule, de la 26.
Pero de 4 a 20 billones.
Claro, así aumentó el proyecto, así aumentó el proyecto.
El papel, ¿no?
Entonces fueron a reducir el metro. Entonces Peñalosa llega con el compromiso de buscar alternativas, proponiendo una alternativa fundamental como es buscar elementos elevados en el metro. ¿Cuándo lo hace? contrata a Sistra, que es una firma de la RATP de Francia, uh-huh, del Metro de Francia, para que haga un estudio de lo que hay, de los estudios que se habían avanzado, de las alternativas, y busque la mejor alternativa. Y esa empresa francesa, experta en metros, precisamente, le dice, hombre, lo que hay que hacer es una mezcla, buscar la posibilidad de hacerlo elevado, combinarlo para que se integre mejor al resto del transporte, porque no solamente una línea de metro nos va a resolver el problema de movilidad en Bogotá, mm, es todo un sistema de transporte público que incluye metro, pero incluye Transmilenio, incluye SITP y otra serie de cosas. Eso lo ha hecho Peñalosa a tal nivel que ya cumplió lo que estaba estipulado por el Gobierno Nacional en el COMPLES en términos de estudios de factibilidad, y ya llegamos al convenio donde se va a concretar la plata para el metro.
Están muy largos ustedes hoy. Vamos a ver cómo le va a Holman Morris.
Es un tema bastante...
¿Vamos a tener metro o no vamos a tener metro en esta administración? Por lo menos las primeras piedras. ¿Qué dice Holman Morris?
Unimos los dos tiempos.
No.
No, no, mentiras, Vicky. Yo sí les quiero decir a ustedes, colegas de Caracol, que vayan comprando botas de caucho.
¿Botas de caucho por qué?
Ah, no, porque les van a destruir la séptima. Durante 3 años les van a volver. Y creo que esta fuente de Caracol aquí, eso lo vuelan. Es decir, esa construcción de séptima más la construcción del metro elevado, sin estudios las dos, aprobadas sin estudios, va a acabar, va a matar a Bogotá. Pero el tema es el metro, Vicky. Yo lo siento por Bogotá, yo quiero metro, pero quiero el mejor metro. Y la historia nos enseña, Jairo, Vicky, nos enseña que las mejores obras de infraestructura en el país son las que tienen los mejores estudios. Mire, Julio Sánchez Cristo, la W, y tengo que reconocérselo y darle todos los créditos a la W, logró lo que 45 concejales no habían podido lograr. Vicky, ¿sabe qué fue? Que el gerente de la empresa Metro dijera la verdad. Nosotros, a través de derechos de petición, le pedimos a la empresa Sistra y a la empresa Zener, que son las que saben hacer metros,
revelar todos los estudios.
Les pedimos, hombre, nosotros les vamos a aprobar 6 billones, denos los estudios, ¿qué tal? Nos tocó casi de rodillas. No lo logramos. Nos contestaron con una carta que decía, esos documentos son privados. Imagínese usted, y con base, y querían, y así fueron aprobados 6 billones de pesos. Julio Sánchez, hace pocos días, la W le preguntó, y por ahí debe estar el audio, le preguntó al gerente de la empresa Metro lo siguiente, Vicky. Los estudios de factibilidad, sinceramente, doctor Escobar, dice Julio, los estudios de factibilidad de la empresa Sistra, que es la que sabe hacer metros, Vicky, uh-huh, ¿existen o ya están terminados? La respuesta del gerente del Metro fue, con toda sinceridad, Julio, no se han terminado.
Bueno, entonces permítanme preguntarles, ¿cómo pueden estar en el Consejo seguros de que es un metro que tiene factibilidad, así se le dice, si todavía se aprueba una financiación, si todavía no están los estudios? ¿Cómo hacen para saber?
Sí, Vicky puede aclarar mejor ese punto, pero mire, sí hay estudios. Se ha generado una teoría de que no hay estudios.
Pero el señor dijo que no había, no,
sí
que no
estudios,
los han terminado.
Hay estudios de geotecnia que están listos, están
hechos.
¿Pero
están todos los estudios?
Hay estudios de demanda que están listos, que están hechos. Y la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la que contrató esto, que eso es, digamos, en cierta forma un blindaje que se le da al proyecto. No es el distrito haciendo las cosas como quiera, no. Es con el Gobierno Nacional, a través de mecanismos como el COMPES, con la vigilancia de actores como la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera certificó, para que el Consejo pudiera aprobar los recursos del metro, que los estudios del metro están en el nivel de factibilidad. Eso está certificado por la Financiera.
Pero ahora, ¿por qué no dice el gerente del metro?
Si no le queremos creer...
Supuestamente
si no
el le que queremos, maneja absolutamente no, todo y el que tiene toda no, la información
Jairo,
en sus
lo que
manos.
Pasa es que vienen más etapas de estudios, pero el nivel de factibilidad está ya hecho y listo en términos de nivel de factibilidad. Y eso lo certifica la Financiera. Si no le queremos creer a la Financiera,
sí,
bueno,
pero
pues
si mañana
cuestionemos la Financiera.
El resto de los estudios, Lucía, concluyen que definitivamente por este lado no puede pasar el metro o cualquier cosa. ¿Qué?
Mire,
¿quién
quiero
responde por eso?
El metro bajo tierra alcanzó a estar en prefactibilidad. Uh-huh. El metro elevado, que es el metro de los bogotanos, está en etapa de factibilidad. La ingeniería básica avanzada que tuvo el metro bajo tierra no tenía ingeniería de detalle. eso no lo tuvo. Aquí tengo el presupuesto que tenían en bajo tierra y decía 211 mil millones de pesos en estudios y diseños para el metro bajo tierra, que se supone que ya habían terminado, y tenían cero en imprevistos. Lo pueden ver, cero en imprevistos, es decir, todavía claro que falta hacer de detalle. Lo mismo que cuando vamos a hacer la casa, ya se tienen los planos, se tienen los diseños, pero podemos hacer una variación porque apareció esto aquí o apareció esto aquí, por eso hay que tener imprevistos. Lo que es básico, factibilidad para contratar, ya está listo y por eso estamos listos para firmar el convenio y para poder contratar. Entonces, eso es la mentira, ya no podemos estar discutiendo si es metro bajo tierra, si es metro elevado. La segunda línea de pronto miremosla, la tercera, la cuarta, pero hoy es una realidad. La primera línea con la que cumple todos los requisitos de ley. El COMPES 3900 dio requisitos que no lo tenía el metro bajo tierra y se cumplieron todos al pie de la letra. No están jugando los equipos técnicos de planeación. Sistra, que ha construido uno de cada dos metros en el mundo. Ingetec, que ha tenido reconocimiento. Y es las mismas empresas que también habían hecho estudios bajo tierra. Entonces, aquí estamos hablando es de responsabilidad con la ciudad. Ya no más discusiones. Necesitamos la primera línea del metro, que no va a solucionar sino el 5% de los temas de la movilidad.
A propósito, Vicky, de lo que dice Carlos Fernando y lo que dice Dora Lucía, pues todos escuchamos lo que dijo el metro, lo que dijo el gerente de la empresa Metro aquí en la OBU.
Que por cierto lo invitamos para que nos acompañara, pero no podía.
Firma mañana el convenio, están en todos los trámites últimos.
Hubiera sido muy importante que él estuviera acá.
Sí, digamos, siempre rehúye los debates el doctor Escobar. Ahora bien, yo simplemente me remito a la ley 310 de 1996, Jairo, que es la ley de metros, la que le ordena a la nación aportar el 70% y a las...
No le ordena, le permite aportar hasta el 70%. Eso es una
detalle
importante.
Bueno, entonces, a las entidades territoriales, el 30%. Esa ley es muy clara. Dice, para aprobar un COMPES de declaración estratégica, se necesitan estudios de factibilidad. La ley no dice que deben estar en etapa 3, que deben estar en etapa 4. La ley no dice por ninguna parte que deben estar en un nivel de maduración. No, señores. Dice.
¿Saltaron ese paso que dice la ley?
Debe estar en factibilidad y está certificado.
La ley dice factibilidad y resulta, y sucede y pasa, lo importante de la declaración que logra Julio Sánchez Cristo es lo siguiente.
Hoy
que
si
la Financiera
Julio.
De Desarrollo Nacional no hace metros, Vicky. La Financiera de Desarrollo Nacional, perdóneme, doctor Galán, no hace metros. Planeación Nacional no hace metros. El distrito contrató a una empresa que hace metros. Invirtió 35 mil millones de pesos en estudios.
Pero entonces, para usted, ¿quién debería garantizar la factibilidad?
Pues la empresa que se contrató para hacer esa auditoría. Empleamos más de 2.500 millones de pesos para una auditoría que hace la empresa Sener, que hace metros, y dice, cuando recibe los estudios, dice, estos estudios son de rigor, son juiciosos, con estos estudios se puede hacer un metro. Eso, doctor Galán y doctora Dora Lucía, muéstrenos, simplemente muéstrenme la auditoría de Sener. Y yo digo, soy el primer mentiroso. Si usted me muestra ese documento, no la tienen porque los estudios terminan en el mes de abril. Es decir, y con esto termino, ustedes dos han hablado, yo los he dejado hablar, con esto termino, Jairo y Vicky. El debate de Jorge Enrique Robledo y Claudia López fue sobre corrupción. En las obras de infraestructura de este país, el presidente Juan Manuel Santos está en curso de un delito.
También, el Dorado también.
Está en curso de un delito y él mismo, si ustedes ven la grabación de Reficar, el presidente Juan Manuel Santos dice que obras de infraestructura que no se inicien, sin fase 2, es decir, sin factibilidad, están en curso de delitos. Y yo creo que el presidente Juan Manuel Santos no va a firmar ese convenio en las próximas
semanas. ¿Mañana no lo va a firmar?
Yo no creo.
Yo confío en que el gobierno va a revisar el tema.
Están trabajando en eso, pero quiero aclararles porque el concejal Holman Felipe habla de la ley de metros. El artículo 16.
Creo que no le gusta ni que le digan Dora Lucía ni usted Holman Felipe.
Dora significa regalo de los dioses, por supuesto que me encanta, y ese nombre lo puso mi papá, el regalo de los dioses. La ley 1682 Artículo 16 dice, para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, las entidades deberán abrir los procesos de selección si cuenta con estudios de ingeniería en etapa de factibilidad. Como mínimo, sin perjuicios de los estudios jurídicos, ambientales y financieros. Y tenemos etapa de factibilidad. Por supuesto que en el acompañamiento que se va a hacer para la adjudicación, para la licitación, va a haber acompañamiento de la Financiera Nacional de Desarrollo, de planeación, en temas jurídicos, en temas administrativos, financieros y de diseño. Por supuesto que sí.
En conclusión, Vicky, a Holman, a Petro no les gusta, pero el Gobierno Nacional, la Financiera de Desarrollo Nacional, Planeación Nacional, van a certificar que los estudios están en nivel de factibilidad como exige la ley para que avance el proyecto Metro. Se firme el convenio e inicie el proceso licitatorio que tiene que darle, digamos, arranque a ese proceso que usted quiere ver de la primera piedra del Metro.
Óigame, el problema es, aunque la concejal Dora Lucía, no, para mí es Lucía. Lucía dice que no debemos estar alegando si el metro elevado, si ya, que ya eso ya pasó esa discusión. Pues a mí sí me preocupa que el alcalde de Bogotá pensara esto, como lo revela la columna de Daniel Coronel, y se los leo textual. Afortunadamente no se propuso una línea elevada de metro para Bogotá. Las líneas de metro elevadas hacen daños urbanísticos severos a la ciudad. Por ejemplo, en la avenida Caracas habría que cortar todos los árboles de caucho del separador. Estas líneas de metro elevadas oscurecen, ocasionan desvalorización y criminalidad en sus alrededores. Para prever su impacto, basta observar lo que pasa bajo los actuales puentes de Bogotá. Aunque son cortos, son orinales en espacio público, atracaderos que desvalorizan sus alrededores. En las ciudades avanzadas del mundo se demolieron casi todas las líneas elevadas de metro. En París y Nueva York construyeron unos parques sobre un par de pequeños tramos que quedaron en algunas líneas elevadas que se demolieron. Ahí me perdonan, pero ahí me parece esto de la más suma gravedad. O sea, lo que viene para nosotros es un orinal de metro.
Aquí tengo foto de Taipei, una amiga que está allá. Tenemos líneas elevadas.
Por eso, pero es que estamos hablando de lo que dice
la Pablo, Chicago, Vancouver, Berlín, Monterrey,
yo estaba
México,
en la campaña del alcalde y no, eso fue un tema de campaña, pero,
no importa,
pero quiero
senador,
aclararle una
cuando
cosa
haya aquí. Sido lo cierto es que
no,
el
no,
alcalde
no es
que
sido.
Nos va ¿no?
Ese ataque de que estaba siendo incoherente se lo hicieron en campaña,
pero no
y le sacaron
un ataque.
Lo mismo
no me parece que sea un ataque, me parece que lo más importante en la política. Además, ni más faltaba pues que yo esté aquí defendiendo o el progresismo o a los peñalosistas. Yo no estoy de ninguno de los dos lados. Estoy pensando en el metro de Bogotá. Pero sí me parece gravísimo que el alcalde de Bogotá, que es la persona que está poniendo en marcha todo esto, tenga ese pensamiento sobre el metro elevado.
No, a ver. Es que él cambió de opinión y lo dijo públicamente y lo dijo en la campaña.
Pero no me parece muy incoherente.
¿Por qué cambió de opinión? Él hizo parte de una comisión de asesores del Estado de Nueva York en el año 2014, 2013, no recuerdo exactamente el año, entre 2013 y 2014, donde con otros expertos norteamericanos analizaron diferentes opciones para Nueva York. Y ahí conoció, y lo dijo en campaña, conoció iniciativas que lo hicieron cambiar de opinión frente al tema de las estructuras elevadas. ¿Por qué? Porque se pueden hacer distintas a lo que se pensaba antes. Por ejemplo, el Metro de Medellín tiene dos pilotes, o no sé cómo se llama eso, dos pilonas, para sostenerlo. Dos. Que ocupan mucho más espacio. Este metro va a tener solamente una, no va a tener dos, va a tener una. Eso reduce drásticamente, digamos, el impacto ambiental, lo oscuro que va a estar debajo, etcétera. Este metro va a tener las estaciones de manera distinta al Metro de Medellín. El Metro de Medellín tiene las estaciones en la estructura elevada, ahí sobre, y eso genera obviamente en muchas zonas, pues oscuridad, etcétera. Este metro, la estación, la gente se va a bajar del metro y la estación va a estar en los edificios aledaños, o sea, va a haber como una especie de puente o de, digamos, túnel que existe en muchas partes del mundo, en los aeropuertos, por ejemplo, que llevará a la gente de donde se baja en el tren, ahí arriba, a los edificios aledaños que van a ser parte de un proyecto de renovación urbana.
Pero yo sí les pregunto, ¿eso será cierto? Porque yo creo que también
así
los bogotanos estamos cansados de ver esas maquetas tan bonitas, esos videos tan bonitos.
Pero miren, yo les quiero
nada peor que la incoherencia. Eso sí le quita a uno mucha confianza.
De acuerdo, pero miren, es de inteligentes también cambiar de opinión y ya lo explico.
Ay, no, ese es un cuento muy rebuscado, doctora Lucía.
Tenemos metros elevados.
O sea, si uno no la coherencia debería ser sinónimo de inteligencia, no la incoherencia.
El tema del metro no, soluciona los temas de movilidad. Tenemos metros elevados, les estoy mostrando una foto de Tailandia, una amiga que está allá, y es perfectamente tranquilo. Tenemos, claro, que aprender de las experiencias, está Chile apoyando, de la experiencia de Medellín, que han dicho, no se vayan a meter, y lo había dicho desde la vez pasada, en un metro bajo tierra. Tenemos que aprender, los trenes son más silenciosos, el tema del diseño que van a tener también. Claro que estamos los bogotanos cansados de tener maquetas de la séptima, del metro bajo tierra, pero no es que hayamos dicho, ya no utilicemos el metro bajo tierra y ahora el elevado, pero hay experiencias en el mundo. En México estuve en la última línea, que es elevada, y a la gente le gusta más la línea elevada que la línea subterránea, cuando tienen con qué comparar. Aquí ya tenemos es que decir, vamos a hacer control político, y el llamado que le he hecho a la oposición es eso, vamos a hacer control político sobre el cumplimiento de los requisitos del cronograma de actividades, pero no más discusiones.
Déjeme a otro lado, pero es que esas discusiones sí se tienen que dar, a mí me da pena que sí se tienen que dar.
Otra vez porque he cambiado opinión.
Veo en la columna de Daniel Coronel, una cita, Daniel, en una entrevista, estoy leyendo textual, de Caracol Televisión del año 2008, Peñalosa le dijo al recordado Camilo Durán que el metro no servía ni regalado, porque había que subsidiar su funcionamiento para siempre. También descalificó la construcción de lo que llamó una rutica de 25 a 30 kilómetros, exactamente lo que ahora ofrece Bogotá.
Bueno, Vicky, varias cosas.
Entonces,
Holman va a contestar lo primero,
lo
primero es, Vicky, señalar que el promedio de metros en el mundo no es elevado. Es decir, la gran mayoría de metros en el mundo se hacen subterráneos. Y no es por capricho, son consideraciones técnicas. Cuando yo lo escucho hablar a usted, Carlos Fernando, sobre las estaciones y eso, uno habla de eso con los estudios en la mano. Y hasta el momento, reitero, no existen los estudios. Segunda consideración técnica. Los metros elevados van por donde pueden ir, no por donde los necesita la gente. Uh-huh. Es la consideración técnica de fondo que define por qué los metros subterráneos son más importantes, valorizan la ciudad, mientras que los metros elevados deprimen y desvalorizan la ciudad. Tercera consideración. En este momento el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene sobre su escritorio el estudio que contrató Planeación Nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y aquí se cae por completo el argumento de Enrique Peñalosa, que iba a ser un metro más barato y más rápido. Ni más barato ni más rápido. ¿Qué dice el documento estudio que contrató Planeación Nacional? Lo dice Caracol, lo acaba de decir Caracol hace pocos minutos. Titulan: operar el metro elevado cuesta más que uno subterráneo, dice estudio. El informe fue contratado por el BID en convenio con Planeación Nacional en septiembre pasado. Y leo lo siguiente. De acuerdo con el informe, cada kilómetro de metro elevado cuesta 34,000 millones más que el del subterráneo. No lo está diciendo la oposición. Este informe que calcula los costos del metro elevado en 12 billones a precios de diciembre del 2016 da un costo por kilómetro de 524,000 millones para una línea de 23 kilómetros. La misma consultoría actualizó los costos del metro subterráneo en 14 billones a precios del 2016, teniendo como resultado un costo por kilómetro de 489.
Déjeme escuchar a los demás.
Es decir, el metro elevado le va a salir más caro a Bogotá.
Holman ha engañado a la gente, y Sarmiento y toda esta gente ha engañado a la gente.
La oposición
ha engañado a la gente.
Es que esa afirmación no le va a permitir que usted me diga que yo engaño a la gente. Usted le muestra los estudios. Usted le muestra los estudios de Sistra Bogotá. No engañe más a la gente.
Usted compara costos. Si usted revisa lo que dijo Sistra, Sistra dijo, con los recursos, pero este Holman no deja hablar. Acusa a todo el mundo de todo,
usted no deja hablar.
Bueno,
lo escuchamos.
Sistra dice, por ejemplo, que es un error comparar los costos por kilómetro como los comparan ellos. Uh-huh. Eso es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque la plata que había o que hay hoy día para el metro no daría para el metro subterráneo hasta la 100 o hasta la 127. Eso no es cierto, es falso. Daría solamente hasta la calle 53, asumiendo además que ese proyecto no tendría costos adicionales por cuenta de sobrecostos e imprevistos. No, eso lo dice Sistra. Sistra dice con esa plata llegaríamos nacional hasta 53.
Jairo, Planeación Sistra. Nacional y el BID están mintiendo. Pero ustedes primero, están
primero,
mintiendo.
Entonces, primero, ellos están comparan mintiendo. Costos de una cosa que Peras no se podía manzanas. Hacer porque ya lo dijo un experto en metros.
Está diciendo Sistra, Planeación Nacional y el BID,
del metro que se está proyectando por parte del alcalde. Entonces, eso es engañoso. Eso para mí es engañoso, es engañar a la gente.
Mentirosos son los que han matado gente y estaba viva y en sus casas respectivas. Mentirosos son los que han engañado tanto a la ciudadanía. Aquí no se había avanzado en el metro bajo tierra en estudios de detalle, eso es importante aclarar. El estudio que está planteando el concejal es cierto, y claro que lo vieron los expertos de planeación, y claro que lo vieron los expertos del distrito, y se tomó la mejor decisión por los recursos y para mejorar la movilidad. Es que aquí no se trata de hacer un metro por cumplir con los 23 kilómetros o con el programa de gobierno, sino por mejorar la movilidad. Y ese metro bajo tierra que estaban planteando, pues no alcanzaba a llegar hasta la 127, sino solo a la calle 53. Necesitamos más Transmilenio, que tenemos un rezago del 73%. Ustedes saben que hoy Transmilenio debía tener 388 kilómetros y tenemos 112. ¿A quién va a beneficiar el metro? En un 79% de la gente del estrato 1, 2 y 3 que vive en Bosa, en Kennedy, en Teusaquillo, en Barrios Unidos, en Chapinero en menor proporción, a esos 2.900.000 es que debemos apuntar todas las soluciones de movilidad y no estas discusiones bizantinas. Ese mismo estudio que está planteando dice que el costo-beneficio es importante en el metro elevado porque de cada 1.000 pesos invertidos el retorno sería de 1.200, bajo tierra sería de cero, no tendría exceso. Y eso también es importante porque hay que ser responsables con las finanzas de la ciudad hacia adelante.
Permítame avanzo en la columna Daniel Coronel. En el año 2014, cuando iniciaba su campaña para volver a la alcaldía de Bogotá, dice Daniel Coronel, fue a Suecia a decir en inglés lo contrario de lo que prometía en español a sus electores, a los que les empezaba a hablar de las bondades del metro. Infortunadamente tenemos que escoger, dijo Peñalosa. Mucho me temo que vamos a escoger la línea de metro, a pesar de que, en mi opinión, es una inversión completamente irracional, porque como lo mencioné, Transmilenio hace básicamente lo mismo que el metro, o quizás un poco más. Estamos hablando de 27 kilómetros en lugar de 440. Con esa cantidad de plata podríamos hacer maravillas, intersecciones subterráneas para evitar los semáforos.
Eso fue antes de la campaña, Daniel dice
fue
que cuando empezó
la campaña.
No, la campaña empezó en el 2015, porque yo recuerdo que estábamos hablando de la posibilidad de iniciar la campaña con David Luna, y eso fue en marzo del 2015, lanzamos una propuesta de
hacer mayo
una
abajo.
Marzo, abril, mayo, eso fue mucho tiempo. Entonces 2014 es 6 meses antes, y repito, el alcalde ya ha dicho, lo ha aceptado, el cambio de opinión, se puede hacer un metro para la troncal o para el sector de mayor demanda, como todos los estudios lo han dicho en Bogotá, todos los estudios lo han dicho durante los últimos 40 años, es del suroccidente al centro y hacia el norte, esa es la demanda. Es el estudio, todos los estudios han dicho lo mismo, todos, ninguna.
Pero uno puede estar tan convencido de algo,
pero para una cosa son importantes los estudios de algo y para otros no, para el concejal Juanma Morris.
Oígame,
porque cuestiona.
Pero es que usted
dónde
me está
volviendo
otra. Sí, pero perdóneme. A mí realmente me impacta ver todo lo que pensaba Peñalosa sobre. Él es un técnico y él sabe de eso.
Sin estudios.
Él sabe de eso. Lo que quiere decir que si él pensaba eso, le hace pensar a uno que estaba convencido y tenía unos sustentos muy grandes de que lo que le convenía a Bogotá.
Lo que pasa es que el metro no era el metro
la movilidad.
A ver, el metro soluciona la movilidad para el 5% de la población, la primera línea, eso es cierto. Necesitamos un sistema multimodal. Necesitamos buses como en Londres, que hay metro y hay buses. Necesitamos ciclorrutas, necesitamos vías peatonales. El 20% de la población camina en esta ciudad y no tiene por dónde. El 56% se moviliza en Citi Transmilenio. Es decir, las soluciones de movilidad son integrales.
De opinión tan
entonces, Jairo,
lo que le conté,
el engaño,
él estuvo en
el engaño,
conoció experiencias
el engaño,
de estructuras
¿dónde,
elevadas,
¿dónde está el engaño?
El impacto, se aprovechaba mejor la inversión, mejoraban la movilidad.
Ese metro,
y para sectores o corredores de mayor demanda eran viables. Él conoció eso en la experiencia internacional. A mí me parece válido que si una persona, es más, me parece responsable y serio como político y como director de una,
él estaba equivocado.
De una ciudad. No, él vio nuevas tendencias.
O sea, estaba equivocado.
Hace 30 años, efectivamente, las estructuras es que elevadas eran senador, mucho más invasivas.
Senador, vuelvo
las
y le digo.
Estructuras evolucionan,
mire lo que él dice.
Vicky, las
aunque son cortos, son orinales en espacio público, atracaderos que desvalorizan sus alrededores. No, en Medellín, pero
¿será que eso va a cambiar? ¿Será que eso que dice... eso mira, que dice el alcalde Enrique Peñalosa,
claro que, sí,
que son atracaderos, que son orinales, que no van a talar los árboles, ¿ustedes creen que eso va a cambiar en la Caracas?
¿Por qué va a cambiar
cuando
Medellín,
también dijo que los trenes,
metro,
dijo que eran juguetes funciona caros donde se sentaba la gente a fumar marihuana? A ver, el gran engaño a la ciudadanía, el gran engaño de fondo de Enrique Peñalosa y de todos estos malabares que hacen para defender y decir que eso que dijo no fue lo que dijo, como la chilindrina. El gran engaño es que este metro elevado va a ser un alimentador de Transmilenio, porque en el fondo lo que le interesa a Enrique Peñalosa es Transmilenio, que nadie le quite ese sello de la ciudad de Bogotá.
Pero miren, una de Transmilenio, y lo que es peor,
lo que no se compadece, lo que no se compadece con los bogotanos, Jairo, es que Bogotá se va a convertir en la capital de los buses del mundo, mientras que la tercera gran revolución industrial va quitándole buses a las ciudades y las va convirtiendo en híbridos, va convirtiendo trenes, va convirtiendo metros.
Y la
nosotros le vamos
la
a meter,
es que
Peñalosa le va a meter 6.000 buses a la ciudad de Bogotá
avanzado,
en 2 años.
El metro ha avanzado más que nunca,
engaño.
Estamos más cerca de nunca que contratarlo, uh-huh. Lo va a contratar el alcalde, va a empezar el proyecto metro, su construcción, yo creo que en más o menos un año y medio, más o menos empezará esa construcción. Y
cuando
no es cierto,
no es cierto
que sea, digamos, un metro alimentador de Transmilenio. Tan es así que las modificaciones que se le ha hecho al proyecto metro con respecto al proyecto como estaba cuando llegó el alcalde a la alcaldía, uh-huh, permiten duplicar el número de pasajeros que va a mover ese metro.
Eso
entonces,
no es cierto.
Si es un metro que va a ser alimentador, ¿cómo así que va a mover el doble de pasajeros que
eso
el que
no,
estaba proyectado
eso no
antes?
Es cierto.
No es para...
Presente los estudios, doctor Carlos Fernando.
Presente los estudios. Además,
los estudios.
Lucía, finalmente la ruta, porque dicen que es un métrico.
Lo dice Peñalosa.
¿Les parece que era un métrico el de Petro también? Pues este va a ser muy similar.
No, yo no
la
sé
misma
de
demanda.
De 23
kilómetros a 27 kilómetros.
Es un metro que no cumple lo suficiente para resolver la movilidad. Necesita cosas adicionales como más líneas.
Yo no sé, yo les confieso que a mí me parece que lo que deja al descubierto la columna de Daniel Coronel es una embarrada.
Pero la columna de Daniel Coronel es una opinión.
Pero ¿cuál es la solución al respecto? El alcalde reconoció que cambió de opinión. Está avanzando en el proyecto metro. Lo va a hacer. Tiene una ruta que es similar, prácticamente igual a la que estaba proyectada. Reduce los costos, reduce los riesgos, lo integra mejor a Transmilenio, integra mejor la renovación urbana,
mejora
mejor
cierto,
la movilidad
Carlos
integral de la ciudad.
¿No va a ser otra estación de Transmilenio?
A ver, hablemos de uno en uno.
DNP le sirve cuando les funcionan los estudios. Este estudio, hoy sí le gusta el pedacito de DNP al concejal cuando plantea
pero
este estudio
de revelar
los costos,
Caracol.
Pero los otros estudios también los hizo planeación y eso no les gustan porque
no,
les parece
no sé a qué
que hacían un COMPES porque era corrupción y reficar y no, como
y
lo
este, planteó, y este proyecto va para
y
corrupción
mentiras.
Y lo dijo así, y lo dijo así
Felipe,
de claro.
Escuchemos.
Va para corrupción.
La discusión de si el metro es alimentador de Transmilenio o Transmilenio es alimentador, se les quiere decir, uno, que son complementarios, porque en la mañana usted puede irse en el metro y de regreso irse en Transmilenio, irse en bicicleta, irse caminando,
la
como le parece.
Es que un metro
son complementarios, volveríamos a la discusión que si fue primero la gallina o el huevo. En Londres, que es una ciudad con la misma población que nosotros, parecida, tienen metro y tienen buses, como lo tienen en Medellín, y el metro de Medellín aquí le quiero pedir excusas a los de Medellín, estuvimos con la comisión, con el Partido Verde el año pasado visitando toda la línea de metro, reunidos con los de la gerencia metro y funciona y han desarrollado proyectos inmobiliarios con la última línea del metro alrededor de la línea del metro, es decir, eso valoriza que hay problemas en la estación del centro, por supuesto, como lo hay en todos los centros, pero eso no es lo que significan los metros elevados, que hoy tenemos experiencias en todo el mundo. Necesitamos trabajar en una solución de movilidad,
pero
y
ese
en
metro
eso estamos
de Medellín
concentrados.
No lo vio Peñalosa cuando pensaba como pensaba.
Pues claro que lo vimos, y cuando se demoró,
hay una
los
columna,
mismos paisas,
hay una columna
los
de Enrique Peñalosa.
Oiga, pero
le voy a poner en mi Twitter una columna donde dice Medellín no necesita
metro. El metro de Medellín a mí me parece bueno, tiene unos problemas, claro, tiene unos problemas, pero es bueno y qué bueno que la ciudad de Medellín tenga eso.
Y ellos nos están, pues qué envidia, y nos están asesorando. Y nos están asesorando y diciendo no cometan los mismos errores que cometimos. La tecnología ha avanzado. Tampoco va a ser el mismo metro de Medellín porque la tecnología ha avanzado. El alcalde aprende y desaprende como deberíamos hacer todos y no pegarnos a veces unas rayadas con un tema que nos obsesiona y no. Aquí estamos pensando, primera línea del metro de Bogotá, de las 4 o 5 que necesitamos, y en eso hay que aprenderle a los paisas, en eso se unen oposición, gobernistas,
lo sacan
decir,
adelante.
Lo sacamos adelante, pero aquí todo, las amenazas en el consejo fuera, van para la cárcel, los vamos a encarcelar, los vamos a denunciar, porque las únicas propuestas de la oposición en Bogotá es demandar absolutamente todo. Oiga, lo que no
lo
había
que pasa
pasado
es que aquí,
jamás.
Yo respeto mucho, doctora Lucía, lo que usted dice de aprender y desaprender. Pero eso se ha puesto de moda ahora, con el presidente Santos, que pensaba una cosa cuando fue candidato en el 2010 y después hizo otra cosa. Eso es otra cosa. Eso se puso de moda ahora, pero eso no es chévere para un electorado que vota por una cosa.
Claro,
y salen con
oro. Pero ¿por qué
el alcalde
votaron?
Enrique Peñalosa dijo metro elevado.
Eso fue su discurso en
sí,
campaña.
Sí, pero
todos
cambió
los
el discurso.
Pero dijo metro elevado.
No, lo cambió en términos de
antes,
si era elevado o no era elevado.
Antes tenía un discurso distinto.
Sí,
pero
lo
retroelevado,
le preguntamos
pero en campaña
los
se comprometió
campaña
a un metro.
Venga, escuchemos lo que le preguntó al gerente del metro, Julio Sánchez.
Ah, sí, ese ya no la
sabe el consejo. Hay que decirlo con sinceridad. Sistra, la empresa contratada para hacer el estudio, no ha entregado el estudio. No lo ha entregado.
No lo ha terminado, Julio, con toda sinceridad. Eso no es, además está en nuestra página web, eso no es nada oculto.
No ha entregado el estudio, me permite.
No lo han terminado.
Sí, pero voy a tomar la palabra.
Según la Financiera
no
de Desarrollo Nacional,
entregado,
está certificado que
no
está en
ha entregado
de
el estudio.
Lo que requiere
no,
el gobierno
no
nacional
ha entregado el estudio. Ustedes seguirán diciendo
estudio.
Que nosotros engañamos, que nosotros decimos mentiras, pero aquí hay una prueba.
Para que entreguen
aquí
ese
hay una
estudio,
prueba irrefutable.
No, ¿qué falta para que se entregue ese
tiempo,
estudio?
Ingeniería de detalle no estuvo lista.
El contrato con Sener y con Sistra, el contrato con Sener y con Sistra va hasta el 14 de abril. Pero como aquí quieren hacer un metro a las volandas, quieren hacer un metro chambón, quieren hacer un metro que si no hay estudios va a conectar con la corrupción, y le vendieron a la idea a la gente de que como sea, él va a hacer el metro, pues no va a hacer ningún
metro. Hay una diferencia grande
en el metro. No, entonces lo que acaba de decir, y es que usted me dijo que no engañe. Usted es el que está engañando, doctor Carlos Fernando Galán, porque aquí acabamos de escuchar al gerente de la empresa Metro que dice no están los estudios de factibilidad de la empresa que sabe hacer los
metros. Sí están los
ustedes
estudios.
Podrán
sí
decir, desarrollo ustedes podrán seguir engañando sí a Colombia diciendo que porque la financiera, que porque planeación.
Holman,
no,
cámbielo,
señores.
Cámbielo,
si no están los estudios de la firma que sabe hacer metros, ese metro va a conectar con la corrupción. El presidente Santos, en el caso Reficar, lo dice claramente.
Pero ya
el presidente Santos, ojalá por ahí está, por ahí está el audio. Es que no es cualquier
no,
cosa.
Es que ellos se tienen
estamos
que
invirtiendo,
para
estamos invirtiendo
para
6 billones de pesos. Nosotros pedimos estudios, esos son los argumentos.
A ver, dicen, pregúntele por favor a Morris, ¿por qué no hizo nada cuando pudo? Ya la gente se empieza a molestar.
Ah, pues obvio.
Claro, es que ellos son
no,
una rueda
¿cómo así que no hicimos nada?
Una rueda para el desarrollo de Bogotá.
¿Cómo así que no hicimos nada? Pongan en mi cuenta de Twitter, voy a poner los trinos que ponía el señor Carlos Fernando Galán cuando nosotros estábamos sacando el metro subterráneo. ¿Qué era lo que decía Carlos Fernando Galán? Decía, sin estudios no puede haber metro subterráneo.
Claro,
¿y qué es lo que están
hay
haciendo hoy?
Y los hay.
Y nosotros llevamos los estudios hasta estudios de ingeniería de detalle.
No, ingeniería de detalle.
Y los vamos a poner.
Y mire
la contradicción.
Ingeniería básica avanzada no equivale a ingeniería de detalle.
Miren la contradicción.
Eso es una mentira,
Holman. Mentira tan grande.
¿Por qué no llegaron al punto que está hoy Peñalosa, que está ya casi para
firmar
el metro?
Ahora dice que culpa de Santos.
¿Por qué no lo hizo Gustavo Petro?
Porque el gobierno nacional no los dejó, no quiso. Mire, el gobierno de Juan Manuel Santos no le niega un COMPES estratégico a nadie. La ruta 2 de la ruta 2, si la ruta 2 de Odebrecht, ahora le hicieron no le un cómplice estratégico.
Holman, pero ¿qué pasó con el cheque? Mira, entonces, al final eso, con el cheque que entregó Santos en el 2015.
Santos hizo el cómplice. No nos expidieron el cómplice.
¿Sabe por qué? Porque no entregaron todos los estudios.
Porque esperaron a que llegara Enrique Peñalosa y se pusieron de acuerdo para tumbar el metro subterráneo.
¿Sabe por qué?
A costa de tumbar las ilusiones a los bogotanos. Es que ustedes, a mí me toca hablar por cada uno de ustedes.
Varias cosas importantes. A mí me parece importante que los colombianos y en particular los bogotanos sepan y recuerden, porque ellos saben, que el alcalde Enrique Peñalosa, cuando fue candidato en el año 2015, propuso durante la campaña buscar alternativas como el metro elevado para hacer viable ese proyecto metro. Y dijo, elevado, en todos los debates, ustedes revisan todos los debates, lo dijo, elevado. No es que ahorita se lo inventó como alcalde, no, él lo dijo y es una propuesta de campaña y muchos bogotanos votamos porque entendimos que él iba a buscar alternativas para hacerlo viable, como hacerlo elevado, y lo dijo. Yo recorrí la ciudad con él diciendo eso, metro elevado. Y luego unos técnicos como Sistra, etcétera, ratificaron que la mejor fórmula para Bogotá, dadas las condiciones, los recursos, etcétera, una combinación de Transmilenio con un metro elevado por esa ruta. Segundo, como está planteado,
que el mismo Petro
rechazó, la CENER, los expertos de metros, como dice Holman, le dijeron, oiga, cuando subió el costo del metro de 7 billones a 20 billones, le dijeron, una fórmula para reducir los costos es hagámoslo elevado, y Petro dijo, no, descartado, los expertos de metro, ojo, lo dijeron los expertos de metro, uh-huh. Busquemos hacer el elevado. Otro tema importante que es clave que los bogotanos entiendan es que como se va a estructurar este proyecto, esa última etapa que hay que hacer de la licitación y el constructor, etcétera, va a trasladar la inmensa mayoría de los riesgos de la construcción de ese metro al constructor.
Lo mismo que hicieron en el Metro Medellín.
Va a trasladar eso al constructor.
Se llama llave en mano.
Va a trasladar eso al constructor y eso reduce los riesgos para la ciudad, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en los gobiernos de izquierda cuando contrataron la fase 3 de Transmilenio y terminaron costando 600 mil millones de pesos más.
¿Qué constructor compra riesgos?
No, es que el constructor se va a encargar de la última etapa para garantizar que lo que haga esté bien y luego lo construye. Pero eso es importante que los bogotanos vean. Con este proyecto, como está planteado, se reducen los riesgos para la ciudad de manera drástica. Y no va a ocurrir lo que pasó con Transmilenio Fase 3 cuando el Polo y la izquierda contrataron una obra con estudios incompletos, debilitados, no contrataron los estudios como se debía hacer y terminaron pagando 600 mil millones de pesos más de lo presupuestado.
Yo no sé si la gente quedó más confundida o menos después de este programa. La idea era pues como tratar de resolverle a la gente, al ciudadano común y corriente, al capitalino, la pregunta que todo el mundo se hace, mire, hagan lo que tengan que hacer, pero hagan el metro y háganlo bien para los bogotanos, que al final...
Ese debe ser la verdad de los bogotanos.
Queremos el mejor metro para Bogotá.
Háganlo bien, por eso estoy diciendo, háganlo y háganlo bien.
Esa es una conclusión, y la otra es que los que no lo hicieron no quieren dejarlo hacer, ese es otro problema.
Pero eso es falso, eso es engañoso y le baja mucho el nivel al debate. Nosotros queremos un metro donde nos presenten estudios. Ustedes sigan bajando el nivel al debate. Hagan haciendo todas maromas y malabares para torcer los argumentos.
En todo caso, la columna de Daniel Coronel pues sí genera, y lo digo con toda la franqueza, una desconfianza en lo que está haciendo la administración distrital, de si eso es lo que le conviene o no a Bogotá. Quiero dejar el tema ahí, perdónenme, porque ya lo discutimos todo, ya lo hablamos todo. Me gustaría simplemente...
De la columna de él es importante una cosa, es que
pero ya usted
esa preocupación del alcalde sobre las estructuras elevadas, si él, como lo dice, cambió de opinión y cree que se puede hacer bien como estructura elevada, como lo está haciendo, pues qué mejor garantía que una persona que pensaba eso,
pues ojalá
haga el metro,
y la sociedad,
lo haga bien, garantice que ese proyecto no tenga el impacto.
Y la sociedad colombiana de ingenieros, la sociedad colombiana de arquitectos, los técnicos de planeación que son técnicos.
Una última pregunta para irnos a la pausa. No, simplemente, por primera vez el alcalde Peñalosa ya dijo, mire, si quieren revocatoria, bueno, bienvenida a la revocatoria, tal. ¿Revocatoria o no revocatoria? Muy rápido, que tenemos un minutito.
No, yo no estoy de acuerdo con la revocatoria. La ciudad va avanzando en este momento en proyectos como el metro y otros proyectos fundamentales. Están empezando a ver los resultados de la casa en orden que puso el alcalde después de recibir una casa con muchísimos problemas. Entonces yo creo que sería nefasto para la ciudad frenar el impulso que ya trae. Sería un grave error, Pero obviamente en términos legales, pues si llega el momento en que se certifica todo para que se convoque, que se convoque. Haremos lo necesario para garantizar que los bogotanos no acompañen esa revocatoria, y yo creo que es fundamental que le demos es más bien un impulso al alcalde para que siga lo que está haciendo.
¿Qué dice, no estoy Lucía? De acuerdo con esta revocatoria ni con ninguna. La MOE en su balance que hace las revocatorias en Colombia, ninguna ha funcionado. Son los nostálgicos del poder los que se dedican a amargarle la vida al gobernante de turno. Estuve en la oposición en el consejo pasado, jamás estuve ni hice nada por la revocatoria del alcalde Petro. Si toca mirar lo legal, ellos les enseñaron un camino, hay que defendernos, y si viene la revocatoria estamos listos a decir con resultados, mostrando la primera línea del metro, el troncal de la séptima, Transmicable, todos los resultados en educación que se están dando y en salud, que el alcalde Enrique Peñalosa está haciendo lo que prometió en gobierno en la campaña.
Regalémosle 30 segundos últimos a Holman. Gracias, para que nos vamos.
No, el peor, 30 segundos. El peor alcalde del país, sin lugar a dudas, es Enrique Peñalosa, lo dicen en las encuestas, es el alcalde que más bajo ha caído en el histórico de alcaldes de la ciudad de Bogotá, y ese clamor hay que escucharlo. La revocatoria es esperanza, queridos bogotanos, porque los daños, un metro elevado, la venta de la ETV, la venta del 20% de la empresa de energía de Bogotá, la reserva Van der Hamen, son daños irreparables para la ciudad de Bogotá. Son daños irreparables. Si no se detiene este señor con la revocatoria, Bogotá, matan a Bogotá literalmente. Van a matar.
La quieren revocar por hacer lo que propuso en campaña.
La recompra de TGI sí fue un problema grave que tuvimos en el gobierno de Gustavo Petro.
Y si es tan bueno, Enrique Peñalosa, pues van a las urnas.
Lars Schneider, uno de los expertos en transporte público en Europa,
admira
Transmilenio y que se le parece
increíble. Cuando quisieron revocar a Gustavo Petro dijo, vamos a las urnas.
Hablan muy bien en coro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W.
Gracias, Vicky.
Me sentí
gracias.
En un corito
a la revocatoria de las mentiras de la petrocatoria.
Esta es la W. Volvemos para actualizar las noticias y vamos hasta las 3 de la tarde.